En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Tengan todos muy buenos días, amigos, amigas, que estamos en el programa Opinión Universitaria, un programa de entrevistas, entrevistas culturales de carácter nacional y educativo académico. Le agradecemos a Julio Hidalgo porque hace posible la transmisión de este programa, que nos está acompañando en los controles. Le saluda Renato Jaén. Hoy vamos a hablar de un tema que compete a todos y todas. ¿Qué es el medio ambiente? ¿Cuáles son los elementos que integran el medio ambiente y cuáles son los problemas del medio ambiente? Para resolver y contestar estas preguntas, tenemos a bien la grata visita de Rutilio Díaz. Él es el colaborador jurídico de la Fiscalía Universitaria de la Universidad del Salvador. Rutilio, buenos días.
Buenos días a todos los radioescuchas también.
Bien, aquí estamos, como siempre, llevándole información, temas de carácter nacional que interesan tanto a la población nacional como a la comunidad universitaria. A ver, Rutilio, veamos, empecemos ya de lleno. ¿Qué es el medio ambiente?
La verdad es que este es un tema muy, digamos, popularizado, y en todos los niveles oímos hablar de medio ambiente, pero cuando queremos aterrizar qué elementos integran el medio ambiente, muchos nos quedamos cortos. Y a pesar de que se ha escrito mucho en diferentes proyectos, en diferentes países, y siempre nos quedamos, medio ambiente casi siempre se dice, es el lugar donde vivo, cosas por el estilo. Pero hay que ver qué es lo que integra realmente el medio ambiente, para tener el cuidado de protegerlo, ¿verdad? Y no destruirlo. Por eso yo he pensado que, como lo han definido algunos, el medio ambiente está integrado por los elementos abióticos y los elementos bióticos. Los elementos abióticos tenemos ahí como la energía, la luz, el aire, la atmósfera, el suelo, el agua, la luz solar. Son elementos importantísimos que no podemos descartarlo, no podemos vivir sin esos elementos. Pero hay otros elementos que son los abióticos, digo los bióticos. Los bióticos son toda la biodiversidad existente que existe sobre la Tierra y que también sin ellos no podemos vivir, ¿verdad? Por eso es que es importante conocerlos y cuidarlos y no destruir estos elementos, tanto los abióticos como los bióticos.
Cuando hablas de eso, me da la sensación de que, por lo general, el medio ambiente se ha conceptualizado, y entiendo que el medio ambiente es más vivencial que concepto, porque nosotros vivimos en ese entorno y tenemos que buscar la manera cómo protegernos, ¿no?
Exactamente.
Así lo percibo yo.
Exactamente.
Y cuando hablas de los bióticos y bióticos, se me viene en mente cuando en la educación primaria, en secundaria, nos hablaban de los recursos renovables y no renovables. Así se me viene en mente cuando hablas de estos conceptos. Ahora, ¿son iguales el concepto de recursos no renovables y no renovables con los abióticos y bióticos, o son dos dimensiones diferentes?
Están, digamos, incluidos, pero quizás es más amplio la parte abiótica, porque los recursos renovables y no renovables podría caer más dentro de lo que son los recursos bióticos, ¿verdad? Yo quisiera decir algo. Para mencionar sobre los recursos abióticos, había que hacer como un pequeño análisis de lo que es la atmósfera. La atmósfera, como tú imagino que lo has visto en algún lugar, está compuesta por 5 capas, ¿verdad? La primera capa, que es la que está más cerca de la Tierra, es la troposfera. La segunda es la estratosfera. La tercera, la mesósfera. La cuarta sería la bueno, sería hasta allí, porque las otras, lo que quiero yo hacer énfasis son en la tropósfera y en la mesósfera. ¿Qué es lo que sucede ahí? En la tropósfera confluyen todos los elementos abióticos, como el aire, la lluvia, la brisa, el calentamiento de la tierra, y sobre esa capa, sobre la antes de comenzar la tropósfera, tenemos todos los recursos bióticos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la importancia de esos recursos que están en la tropósfera? Importancia es que ahí todos esos elementos que están ahí tienen una gran incidencia de lo que hacer humano en la tierra. Se ve afectada la troposfera, se ve afectada debido a las actividades que se realizan, como digamos el cultivo de la tierra, los gases que provoca la industria, lo que se provoca por la circulación de los buses, lo que se provoca por el uso de aparatos electrónicos, todo eso. Por esa razón, antes de entrar a la estratosfera, ya digámoslo así, Dios creó como un mecanismo de protección que se llama la capa de ozono.
Eso iba
más. La capa de ozono es un montón de, digamos, es un volumen de gases naturales que protegen a la Tierra de la, digámoslo así, de la violencia que generan los rayos ultravioletas y demás rayos provocados por el sol. En la capa de ozono, digámoslo así, si viene con el 100% de pureza para incidir en la Tierra, en esa capa de ozono se filtra hasta el 97% a 99% de la fuerza, y ya llega a la Tierra en una forma que no le causa daño.
¿Verdad? O sea, en un 1%.
Exactamente. Porque es lo que se necesita para poder vivir. Porque si esa capa no existiera, tendríamos nosotros como el 18% menos de temperatura. Estaríamos en hielo, ¿verdad? Totalmente en todos los lugares. El asunto es que esa capa es de gran beneficio para la humanidad. Pero ¿cuál es el problema? El uso de agroquímicos, el uso de las quemas, todos esos gases que provoca, el uso de los gases que provocan el uso de los automóviles.
Y eso es lo que se da el asunto de los gases de efecto invernadero, ¿no?
Los gases de efecto invernadero son los que están ahí permanentemente cubriendo la Tierra, protegiéndola. Pero vienen otros gases que también son de efecto invernadero, pero que son dañinos a la capa de ozono.
Y que son creados por el hombre, porque los otros son naturales.
Son naturales, estos son creados por el hombre. ¿Qué es lo que sucede? Como esos gases son extraños a lo que sucede en la capa de ozono, rompen la capa de ozono, abren grandes huecos, y en esa zona caen directamente los rayos ultravioletas en forma total, digamos, que provocan serios daños. Y eso nosotros actualmente lo estamos percibiendo, porque la capa de ozono está perforada en muchos lugares y se ha debilitado en otros lugares, de tal forma que ya el papel de la capa de ozono que actualmente tenemos no es el mismo que originalmente teníamos. Por eso estamos viendo estas cosas de cambio climático, calentamiento global y los efectos de la sequía provocada por todo este desorden que estamos causando. Y el culpable de esto es el hombre.
Sí, ahí hay algo interesante. Bueno, todavía no hemos terminado en la parte de lo que componen e integran el medio ambiente, porque aquí hay bien interesante lo que me están diciendo, los cambios climáticos. ¿Qué afectan, qué benefician? Pero si querés, terminemos de hablar esta parte donde estamos con los elementos que integran el medio ambiente, porque sí, todavía no lo hemos terminado. lo que pasa es que nos vamos adelantando, ¿verdad?
Entonces, lo que sucede es que no hay, lo que importa para mí es, ya dijimos, los elementos, los abióticos y los bióticos. Y hemos dicho a un nivel bien general lo que compone lo que es la atmósfera. Pero dentro de la atmósfera, ahí tenemos que hablar ahora qué es lo que sucede con uno de los elementos, por ejemplo, el suelo. El suelo, que es uno de los elementos más importantes, porque de ahí viene toda la producción agrícola y todo lo que tú quieras en que benefician al hombre, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? No lo estamos utilizando en la forma natural para que tengamos el desarrollo sostenible, sino que estamos utilizando agroquímicos, herbicidas, pesticidas y todos los materiales contaminantes que no solo contaminan el aire, sino que matan la biodiversidad, como la lombriz, que es el principal elemento que como se humecta y fertiliza la tierra, se muere porque el veneno que se esparce sobre el suelo es veneno y mata a toda la biodiversidad, incluyendo al que lo está regando, como es el agricultor, ¿verdad? Y entonces eso es una de las cosas, pero se dan otras cosas que también tiene que ver en el suelo, pero que contaminan el aire, como es la quema en todo nivel.
Sí.
La quema provoca la contaminación del aire, la contaminación de la atmósfera, y tiene que ver mucho con la ruptura de la capa de ozono, igual que el uso de los agroquímicos, mayormente cuando estos agroquímicos son los que le llaman madurantes y los esparcen por medio de aviones, que eso también mata toda la biodiversidad, mata los cultivos aledaños a donde esparcen el veneno, mata todos los recursos existentes en los cuerpos de agua. Entonces, y mata también a la familia de los que esparcen esos venenos, ¿verdad? Así es que este es un elemento importantísimo. Y acordémonos que el suelo es una capa tan delgada que nos causa tanto beneficio. Porque si no existiera el suelo con la fertilidad que tiene, no existiríamos en este planeta. Porque de ahí tenemos toda la alimentación que generamos. Desgraciadamente, el hombre, con el propósito de generar más ingresos, ha dañado nuestra madre tierra. Le ha quitado, digámoslo así, el pellejito que es el que protege y que nos genera toda esa riqueza que nosotros necesitamos para vivir.
Claro, ahí en este caso generalmente se dan hechos lamentables. Vayamos el ejemplo allá en Honduras de esta señora ambientalista, ¿no? Berta.
Sí.
Que bueno, fue asesinada por ella estar haciendo su trabajo en procura de proteger el medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿cómo la misma sociedad puede luchar por mejorar el medio ambiente, por mejorar tus instancias, cuando tenemos esto que tú mencionas, las empresas que son voraces en el sentido de conseguir dinero? Se me viene en mente cuando hablas de la quema. ¿Qué hacer ante la quema?
El asunto es que esta es cuestión educativa.
Pero digamos en este caso, ¿qué hacer? Porque si la empresa utiliza ese método, ¿qué otro método puede utilizar que no dañe? Que se les haga ver y que tengan conciencia de que eso es tan dañino y nocivo para todo el sistema que está en torno.
El asunto es, yo ya he hablado con los cañeros, con las personas que se dedican a esas actividades. El asunto es cuestión cultural, porque antes de hacer las quemas, nuestros ancestros nunca quemaban, es decir, no utilizaban los métodos naturales como para la zafra, el machete, ¿verdad? Y hacer el trabajo, que le va a costar más, es cierto, pero no daña la salud de las personas, no daña al medio ambiente. Hay que volver a los métodos antiguos, que son los que se realizaban en armonía con el medio ambiente. Hoy, con el propósito de acelerar más, en el caso de la zafra, queman para provocar o realizar más rápido la zafra, pero no se da cuenta, o si se dan cuenta, se pretenden ignorar, es que en la quema muere toda la biodiversidad existente, comenzando con las lombrices, las tortugas, los conejos, otros reptiles, codornices y todo lo que hay allí, todo ahí muere calcinado, ¿verdad? Entonces es importantísimo educarse y volver a los métodos antiguos para proteger nuestro medio ambiente, ¿verdad?
Fíjate que se me viene en mente, si esa propuesta viene desde la alma mater, ¿por qué el gobierno no hace algo en torno a eso y a empezar a educar así a los empresarios? En este caso de la zafra, ¿no? Porque es cierto, aparte de que hace esos destrozos en la misma naturaleza, acuérdate que el
dinero.
No, aparte del dinero que perciben, cuando se quema sale
el humo, el hollín.
Es el hollín y llega a la mayoría de los entornos. Fíjate que aquí, por lo menos en Apopa, la carretera que lleva para Apopa, toda esa parte son las cañeras. Imagínate, cuando se quema todo el hollín, llega aquí a la universidad, pasa a la universidad, ya por la Flor Blanca, llega hasta esas zonas.
Y caen los platos de los comedores.
Sí, es cierto, llega a los platos de los comedores, incluso cuando la ropa está tendida, está llena de hollín.
Sí.
Las repercusiones que tiene, digamos, ¿cuántos kilómetros habrán desde esa zona hasta acá?
La pregunta que has hecho para mí es importantísima, porque tiene que ver con nuestra alma mater. Nuestra alma mater tiene todas las disciplinas necesarias para realizar el desarrollo sostenible y en armonía con el medio ambiente. Tiene que la universidad entonces contribuir con el gobierno central para que todas las actividades que se realicen en el uso de la tierra sean en armonía con el medio ambiente. Pero en ese sentido hay que educar a todas las personas con la contribución del gobierno central y los gobiernos locales. Por eso es que es importantísimo que la universidad cree la unidad ambiental, para que esta unidad incida en el Ministerio de Medio Ambiente y contribuya para que se haga realidad la protección del suelo y de la atmósfera y de la vida de las personas.
Bien, dentro de los problemas que tenemos con el medio ambiente, a ver, ¿cómo evitar ese uso exacerbado del agroquímico? Porque en diferentes lugares salen documentales de que hay una empresa internacional que llega a ciertos países, hace concesiones para que se utilicen solo esos agroquímicos. El asunto es que eso es tan dañino también, no solo a nivel de donde están haciendo la producción, sino que también para el Estado, también para la salud.
Exacto, se han hecho esfuerzos muy grandes con parte de los gobiernos locales para provocar que salga del mercado esos productos. Incluso han habido ya iniciativas de ley para que se eliminen ciertos productos, pero no ha sido posible eliminarlos porque acuérdate que en la Asamblea Legislativa se afloran los intereses de cada uno de los sectores y ahí es donde se ha entrampado esa cuestión, pero la lucha todavía se está dando. Eso por un lado. Yo quisiera tocar otro elemento que es importante: el agua. Si tú ves, según los estudios que han hecho, el agua está, el 97% del agua existente es salada. El 2% restante es hielo. Y solo tenemos acceso en el mundo del 1% del agua que le llamamos nosotros agua dulce o aguas continentales. Y es la que sirve para el consumo humano, para los usos industriales, para regadíos y una serie de cuestiones. Y el agravante más importante es que todo lo tenemos contaminado. Llegando al caso nuestro, El Salvador tiene, según estudios que se han realizado por el PREPAC, 360 ríos, más de 40, casi 50 lagos, lagunas y lagunetas, más los embalses. pero el problema está que casi el 90%, quizás más del 90%, están contaminados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que siendo el agua el elemento más importante para la vida, estemos tratándola tan mal, como que si fuera nuestro enemigo? Y tú vas a ver, a la orilla de los ríos, los gobiernos locales o las personas naturales y hasta jurídicas arrojando desechos y desperdicios y materiales contaminantes en las aguas o en las cuencas. Las cuencas se han deforestado, o sea, hay un maltrato de lo que es el agua, los cuerpos de agua y los ¿cómo se llama? Las cuencas, que es desastroso. Si no podemos, no le ponemos paro a todo eso, donde vamos a tener que desaparecer de este planeta, porque sin el agua no podemos vivir. Y ahorita podemos ver que hay escasez de agua y hay manifestaciones. ¿Por qué? Porque todo el problema que hemos generado ahorita nos está como revirtiendo en cada una de las cosas que necesitamos para vivir. Y la necesitamos, pero también vamos a ver el mal uso del agua actualmente. Entonces hay que tener mucho cuidado, y vuelvo ahora mismo a la educación para el consumo del agua. No hay que desperdiciarla, hay que utilizar el agua que se necesita. Y entonces hay que regular el uso del agua, pero en una forma que de tal forma que la población entienda que es un recurso que se puede terminar y que podemos finalizar nosotros.
A varios ambientalistas hablan del estrés hídrico, ¿no? Aunque ayer salió la noticia de que el presidente Landa iba a decir de que, bueno, ahora de que iba a haber en diferentes zonas de San Salvador la escasez de este líquido. Y él argumentaba diferentes aspectos, de que ya varios pozos se habían secado y cuando se secan las bombas se dañan. Pero tendría que buscar dónde abrir pozos. Pero el asunto es, si ya El Salvador entró en ese estrés hídrico, ya hay problemas, ¿qué puede hacer El Salvador?
Yo diría, como se decía en gobiernos anteriores, hay que aplicar la mano dura en el sentido del uso del agua. ¿Por qué no le llega agua a las colonias para el consumo humano que necesita para vivir, y hay grandes fábricas utilizando tremendas cantidades de agua y que están sacadas de los mantos acuíferos que alimentan todo, que podría ser la que ANDA utilice para distribuir en toda la población? Habría que tomar eso en cuenta para poner las medidas necesarias. Yo no digo que no se usen, que no se desperdicien o se usen en la forma que sea necesaria, porque también se usa en regadíos cuando secan ríos para hacer eso. Habría que buscar los mecanismos, y el gobierno tiene toda la potestad para hacerlo, ¿verdad? Para buscar los mecanismos que le permitan utilizar este recurso. Yo creo que Israel sería una fuente importante de educación, porque ellos con pocas fuentes o que tienen recursos acuíferos que tienen, han logrado sobrevivir y no contaminan esos cuerpos de agua. O sea que la contaminación de los cuerpos de agua es, digámoslo así, es una forma incultural que no debemos seguir haciendo. Tenemos que educarnos y saber que nuestra madre tierra, dentro de sus derechos, tiene el que protejamos sus recursos que nos permiten a nosotros continuar viviendo.
Vale, porque fíjate que ya hablas de derechos, o sea, nosotros decimos los derechos humanos, nuestros derechos que se nos violentan, sí, pero ¿y la naturaleza, pues?
Por eso, pero decía los derechos de la madre tierra. Porque
pero esto, es que eso no es tangible, no está escrito, solo se habla, tenemos leyes de respeto, pero que se haga en efectivo ese respeto es, bueno, en nuestro país.
Yo te diría que sí y que no, porque si tú lees el artículo 117 de la Constitución, ya te habla de la protección de los recursos naturales y su medio ambiente. O sea, es un atarrayazo enorme, y dice que va a estar regulado por una ley y de conformidad a los convenios internacionales, de tal forma que sí hay normativa. Lo que no hay es respeto a la norma, aplicación efectiva de la norma. Yo creo que en la próxima podemos hablar de las normas que regulan en nuestro país la cuestión de los recursos naturales y el medio ambiente.
Sí, claro. Ahora,
quizás hay un dato que se me olvidó a mí. Cuando hablaba de el 97% de las aguas saladas, vale la pena mencionar que El Salvador tiene acceso a 200 millas marinas de esas aguas saladas, que equivalen a 105 mil kilómetros cuadrados, o sea, más de 5 veces la extensión del territorio, que también hay que darle especial atención para aprovechar lo que tiene y protegerlo, aprovechar los recursos, tanto los bióticos como los minerales, y protegerlos, porque son nuestros, pero desgraciadamente ni los aprovechamos todos ni los protegemos.
No sé si fue aquí en la misma universidad, o la universidad estaba trabajando con una ONG que estaban creando los biodiversidad en adentro del mar, que son artificiales, donde se crean corales y llega toda la diversidad. No sé si la universidad había estado haciendo eso, ya que hablas con relación a cómo poder proteger, en este caso, esa zona marítima.
En realidad, cuando yo estaba en ICMARES, estábamos en unos proyectos con las ONG de allá de Los Cóbanos, donde se crearon bastantes estructuras artificiales para lanzarlas en ciertas zonas, pero dirigidas, ¿verdad?, estudiadas, para incrementar la protección de los corales marinos. Cosa que se ha repetido o se está repitiendo ahora en día en la zona del Bajo Lempa, ¿verdad? Y son cosas que se pueden hacer, pero no es suficiente, porque vamos al contraste. Mientras se hace eso, en el Bajo Lempa se realiza la actividad pesquera por medio de bombas explosivas que matan toda la biodiversidad, todita, ¿verdad? Entonces habría que también dedicarle un tiempo a eso, para ir desmenuzando todo lo que causa y todo lo que hay que hacer. O sea, trabajo para proteger el medio ambiente y toda la biodiversidad, o sea, los recursos abióticos y los bióticos son importantes, pero hay que hacerlo, ya no solo estar leyéndolos en resoluciones, estar leyéndolos en convenios internacionales, en legislación interna, sino que aplicarla, que cada uno de nosotros, como ser humano afectado o beneficiado por ello, debemos de hacer, aplicar o exigir que se apliquen las normas que ya están escritas y están vigentes.
Bien, aquí ya me dio curiosidad, ya que estábamos hablando y me dijiste de que estabas en el Igmares, se me vino esto en mente. ¿Qué otros aspectos para ayudar al medio ambiente realizaron en el Igmares?
La verdad es que se había comenzado con, como se debe comenzar, hacer estudios en los diferentes lugares que se consideraba más afectado. Dentro de ellos, con nosotros habíamos comenzado con el sistema arrecifal de Los Cóbanos. Curiosamente, cuando ya estábamos a media investigación, una empresa decidió construir un varadero donde empezó a meter tractores dragando parte de lo que es la biodiversidad, o sea, parte de la zona costera, donde se vio que moría, pero salió a flor la muerte de muchos recursos existentes. Debido a eso, y como ya teníamos la investigación correspondiente y nosotros logramos tomar fotografía del daño que estaba causando, interpusimos un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, y creo yo que es uno de los recursos que la universidad ganó, ¿verdad?, y que fue felicitada incluso a nivel internacional por haber logrado parar esa obra y proteger lo que son el sistema arrecifal de Los Cóbanos. Cosas como esa hay que seguir haciendo, porque el daño se está dando en el sistema de manglares, en en toda toda la zona boscosa, que muchos de ellos están derribando los bosques, en unos casos para cultivo de caña de azúcar y en otros casos para construir vivienda.
En este último de las cuestiones de viviendas, tengo entendido que se tiene que tramitar un permiso, que es el Ministerio de Medio Ambiente que lo da. Pero ¿cómo se da esos aspectos que el Ministerio de Medio Ambiente está dando esos permisos para que se haga prácticamente es una depredación, ¿no?, del medio ambiente, o sea, tala de árboles indiscriminada? Porque tengo entendido que por cada árbol que se corta se tienen que sembrar 5.
Es teórico.
ese es el asunto, el problema. ¿Cómo lograr hacer efectivo eso si no se aplica? ¿Cómo es que el Ministerio de Medio Ambiente da ese aval para que se hagan esas?
Te voy a decir algo que es lo que yo considero. El artículo 21 de la Ley de Medio Ambiente establece cuáles son las actividades sobre las cuales antes de iniciarlas hay que hacer un estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental tiene que ser un estudio estrictamente técnico-científico, ¿verdad?, donde prevalezca la protección de los recursos naturales y que se hagan en armonía con el medio ambiente. Es por ello que como el ministerio no tiene todo el bagaje técnico-científico, entonces muchas veces los estudios se hacen totalmente alejados de la realidad y contraviniendo lo que son la protección de los recursos naturales y del medio ambiente. Es por eso que yo insisto que la universidad, antes de que se otorgue un permiso de esa naturaleza, debe de opinar, debe de emitir un recomendable, al menos, de que diga si se debe o no se debe autorizar un permiso, y si se autoriza, bajo qué condiciones, para que, como tú decías, si él va a abortar un árbol, tiene que garantizar que 10 árboles más van a existir en esa zona. De lo contrario, no debe de permitirse. Pero eso es ya un reto también para la universidad, que debe de asumir, para mí, lo más pronto posible.
Sí, porque fíjate que también cuando hablas del agua, cuando están los suelos, sencillamente, que es lo que se llama impermeabilizar el suelo, toda esa agua que llueve no la absorbe el suelo, todo eso se va perdiendo, y son los problemas a los que estamos llegando, ¿no?, en estos días, que va a haber escasez de agua, solo en San Salvador. Imagínate, solo ha anunciado San Salvador, ¿qué va a pasar en todo el país?
Exactamente, es que debe de haber, para mí, y lo decía en una vez en el ministerio, que debe de haber que toda persona, todo propietario de bienes inmuebles esté obligado a reforestar cualquier porción que le corresponda y que no la va a utilizar. Y eso también lo plasmamos en una ordenanza municipal, que desgraciadamente un solo municipio no puede hacer todas las cosas. Pero sí es necesario ponerle mucha atención a eso, para que no existan predios baldíos sin estar reforestados. Cualquiera que dedique una actividad y haya una zona donde no se va a cultivar, debe de reforestarse, para permitir esa, que acuérdate que cuando llueve el árbol retiene cantidad de agua y la va soltando poco a poco, de tal forma que eso le permite infiltrar. Pero cuando la lluvia cae donde no hay árboles, esa lluvia arrastra incluso el suelo fértil y lo lleva a los ríos, ¿verdad? Entonces es un gran daño que se le está causando a nuestra madre tierra, y que hasta ahorita a nivel mundial no se ha querido ponerle el remedio, digámoslo así.
Aquí hay un punto cuando hablas de terrenos baldíos, pero recordemos que muchas veces los terrenos tienen dueños, y ciertos dueños no van a permitir eso, porque van a pensar que se les está atentando contra su propiedad. Recordemos que cuando una persona tiene su propiedad, por eso se llama propiedad, se sienten dueños de ese espacio de tierra, ¿no? No van a permitir eso, salvo que sean tierras del Estado.
No. El gobierno local está obligado a exigir que en su jurisdicción municipal exista la recuperación del medio ambiente, vale decir, protección del agua, protección del suelo, recuperación o protección de los bosques. No le está diciendo que no le diga yo lo voy a hacer, que le diga usted lo va a hacer porque es su propiedad, ¿verdad? Usted lo va a hacer. Yo lo que le voy a decir por medio de una ordenanza es que usted lo tiene que hacer, ¿verdad? Es importante que el gobierno local se empodere de esas cuestiones porque es facultad del gobierno local, por eso son autónomos, ¿verdad? Y también el Ministerio de Medio Ambiente lo puede hacer porque lo puede exigir a nivel nacional, porque es necesario que nosotros tomemos conciencia de que los recursos naturales y el medio ambiente debemos de protegernos porque ahí vivimos nosotros. Y no podemos darnos, digamos, el lujo de violentar esos derechos cuando de ellos vivimos, que no podemos existir si esos elementos no existen.
Bien, Rutilio. Quedamos para la próxima entrevista sobre las normas que regulan el medio ambiente en nuestro país, ¿verdad? Ese es el compromiso que tenemos desde ya para los radioescuchas, ¿verdad? Y te agradecemos la visita a los micrófonos de ISV Radio Universitaria. ¿Algo que quieras agregar?
Solamente agradecerles también a la radio, porque yo creo que es un espacio importante, porque de alguna forma se pretende motivar tanto a la población universitaria como a los que tengan acceso a ella para que pongamos en práctica lo que aquí decimos, ¿verdad? Y yo agradezco que me den esta oportunidad.
Bueno, Rutilio, estuvo con nosotros Rutilio Díaz, el ex colaborador jurídico de la Fiscalía Universitaria de la Universidad del Salvador. Estuvo con ustedes Renato Jaén. Le agradecemos a Julio Hidalgo por la transmisión de esta entrevista. Será hasta la próxima.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.